Bueno, pues entramos en esta mesa redonda tan habitual en la jornada del CADU, ya en sesión de tarde. Para un análisis más relajado tenemos a Jesús y a Manu Martín Albo, que creo que aún están vivos por allí, porque la verdad es que viven los partidos con una tensión increíble, como bien ha vivido Roberto Prada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Javi Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Pues ese partido de fútbol sala masculino en el que poco más y nos da un infarto a todos. A todos y cada uno de los integrantes del equipo de retransmisión del CADU y a todos los que se han acercado al Palau. Javi, un partido que a priori pintaba muy, muy complicado y efectivamente sobre el papel estaba y sobre la pista se ha visto.
Sí, estaba claro que iba a ser un partido muy difícil. Estaba claro que iba a ser un partido muy difícil. Llegaban los
muy dos. Difícil.
Muy difícil, muy difícil. Muy, muy difícil. Hay que recalcar que iba a ser un partido complicado.
¿Cómo era el partido?
Complicado. Ahora ha cambiado de palabra. No, un partido eso. Que iba a estar
difícil.
Iba a decir que estaba muy disputado y así ha sido. Hasta los últimos 40 segundos estaba el resultado en un puño. Podía pasar cualquier cosa. El gol del empate a la Universidad de Alicante le habría dado la clasificación al equipo de Vicentín. Habría eliminado a la Universidad de Alicante y gracias a una buena jugada aislada prácticamente, porque los últimos minutos han sido de sufrimiento total, la UMH se había el partido. Una victoria muy muy buena del equipo de Óscar García Poveda. Y hay que felicitar también al Agua por el gran partido que ha hecho Roberto, porque ha dado espectáculo, no ha dejado de creer en esa posibilidad y no se ha entregado en ningún momento.
Creo que lo ha definido muy bien Vicentín al final cuando ha dicho la UMH es un equipo que le echa muchísima intensidad. Y la intensidad ha sido la que ha dominado el partido. En la primera parte, donde hemos visto de poder a poder a los dos equipos jugando a un altísimo nivel, con muchísimas ocasiones, la UA ha metido uno, podía haber metido cinco, pero la UMH también ha tenido las suyas. Ha habido varios balones que se han sacado debajo de los palos, ha habido postes, ha habido grandes paradas de los porteros. La Universidad de Alicante se ha ido al descanso con ese 0-1. Ha empezado la segunda parte y la UMH ha salido al partido con la idea clara de que hoy era el día en el que había que dejárselo todo. No valía empatar, no valía perder porque te quedabas fuera de la final del CADU. Son dos años los que lleva la UMH entrando en esa final del Campeonato de Deporte Autonómico y perdiendo además. Y esta era otro año más, otra gran apuesta, y de repente se han visto que se podían quedar fuera. Han dado el todo y les ha salido perfecto. Primero porque le han dado la vuelta al partido en cuestión de 4 minutos. Después porque el cuarto gol de Lorca parecía que daba calma. Luego ha aparecido Álvarez diciendo vamos a apretar esto porque hemos venido hasta Elche para jugar un partido de futsal emocionante, iba a decir, pero no, más allá, era la final anticipada, como definía Dani. Y ha sido muy bonito el partido, que se ha cerrado con ese quinto gol de Fernández, que ponía la guinda a lo que hemos presenciado como, yo creo que como todo este campeonato de futsal que hemos ido siguiendo jornada tras jornada y disfrutando con los chicos de Óscar García Poveda. El pase a la final, tal y como se ha conseguido hoy, es un premio tremendo para el equipo. Ahora, pues, ver qué pasa en esa final. Ángel, tú que estabas abajo y lo has vivido con ellos, en todo momento el banquillo estaba metidísimo en el partido.
Sí, de hecho, los dos banquillos estaban súper, súper, súper concentrados, porque tú mismo lo has dicho, era una final, una antesala a lo que es, pues, el poder participar en un campeonato de España. Y como yo, para mí, que me corrija Javi si me equivoco, es pues el primer partido que hemos visto de futsal masculino, el más emocionante como el más intenso y donde se han dado todo. Y de hecho, pues un fiel reflejo podía ser cuando Óscar Poveda estaba celebrando, Lorca ha metido el 4-1, ha sido, me parece.
El 4-1.
Sí, el 4-1 ha sido. Poveda no ha celebrado el gol, simplemente estaba reclamando una falta, así que imagínate la tensión que tenía y no veía el partido fácil, no veía el partido sentenciado.
Veíamos a Óscar García Poveda en muchas acciones que prácticamente le faltaba meterse en el terreno de juego porque estaba tan pegado a la línea que el cuerpo se le iba para dentro del rectángulo de juego. El partido ha tenido de todo. Tanto que ha habido un doble penalti, ha habido una expulsión, ha habido balones sacados en la boca de gol, postes, remontada. es
todo lo que puede tener un
la, la expresión de máxima de un partido de fútbol sala de plena intensidad. Veníamos de vivir a las chicas del futsal la diferencia, como es un campeón de Europa como la Universidad de Alicante, que despliega un fútbol y un juego sobresaliente. Nada que reprochar al equipo de la UMH, ha ido a competir, pero al final, pues evidentemente, cuando hay tantísima diferencia entre un equipo y otro, pues pasa lo que hemos visto sobre el Palacio Central de la UMH, el S011. Y luego dos equipos que han podido jugar, sí, de poder a poder, con muchas ganas, mucha energía y una ilusión tremenda por llegar a esa final, donde ahora sí que está la UMH, y el 9 de marzo, si no cambia nada en Castellón, veremos si esta vez sí, a la tercera, va la vencida y la UMH consigue entrar en el Campeonato de España imponiéndose en la final del Campeonato de Puerto Autonómico.
Y bueno, un breve resumen de lo que viene siendo el fútbol sala femenino. Javi, sin casi ninguna posibilidad, ¿no?, para las chicas de Oja García Bóveda.
No, hoy un partido sin historia. Cuando estábamos en la previa del partido, que estábamos por ahí por la pista buscando jugadoras, dorsales y todo esto, ya se veía que era un partido que iba a haber mucha diferencia, porque la UMH tenía solo 5 jugadoras de campo, más la portera Sara Coscolla, y una de las jugadoras que ha estado rotando, Estefanía Iranzo, que suele ser la portera suplente del equipo de Oja García Bóveda.
Hoy hacía de jugadora
por las numerosas bajas de la UMH, que a lo mejor algunas de ellas, si hubiese sido el partido decisivo, la final, podrían haber jugado, ¿no? Porque...
Sí, pero bueno, era un partido de trámite,
no tenía nada que perder ni nada que ganarle a UMH, pues claro. Mejor reservar, no forzar una lesión.
Un equipo de la UMH de pocas piezas, pero algunas esenciales. Una, la pivote de África Espinosa, que se rompió, y la otra, la cierre Irene Segura, que era absolutamente imprescindible en el esquema de juego, que también faltaba. Cuando de 4 piezas, 2 titulares indiscutibles que acumulan prácticamente todo el partido no están, y te enfrentas al campeón de Europa, al final, bueno, es como vamos a plantar cara con nuestras armas, pero también hay que ser un poco coherentes con el planteamiento. El equipo ha probado de todo, ni siquiera estaba Oscar García Poveda en los banquillos. El segundo entrenador, Chimo, pues ha hecho lo que estaba en su mano, y las jugadoras también, pero las caras, lo que se mostraba al terminar el partido, no era como un hundimiento de, joder, nos han pasado por encima y hemos perdido 11-0. Es, bueno, hemos hecho nuestro trabajo, hoy era un día de trámite,
efectivamente,
estábamos en la final y sí, nos han ganado. La final será otro partido.
Claro, volvemos a estar en las mismas. Era el horario, era de clase, es decir, a las 11 de la mañana, un partido sin ningún tipo de importancia, por así decirlo, salvo pues eso, darle minutos a las menos importantes, que en este caso se ha resuelto con ese 0-11, recordemos, clasificadas ya desde la jornada 4 las chicas de Oja García Bóveda. Pasamos, en este caso os dejo un poquito apartados, pero no vayáis muy lejos. Ángel, tú que has vivido, y seguro que a Roberto y Javi también han estado pegando un vistazo al partido de baloncesto de los chicos de Paco Solsona, 81-82 ha sido el resultado final. Lo hemos visto por el canal de YouTube de la Universidad Miguel Hernández, una falta incomprensible de Samu Caro cuando era empate 81, que ha lastrado las opciones de los chicos de Paco Solsona de estar en la final del CADU.
Sí, pero no solo eso, si el equipo de la UMH de baloncesto de aquí de la UMH, sí, el masculino, perdón, ha tenido muchas opciones de ganar el partido, más que nada porque se ha puesto por delante del marcador y la ventaja era de 4 o 5 puntos, recuerdo, porque estaba mirando el marcador constantemente. Y incomprensiblemente la han dejado tirar, el nombre no me acuerdo.
Pablo, creo
Pablo.
Que era.
¿Pablo?
No, el pívot que ha metido los triples.
Que ha metido dos triples seguidos.
Pedro Ortiz,
que le han dejado tirar dos triples seguidos y se los ha metido los dos, y pues eso pues ha precipitado las opciones de la UMH. Y luego al final Samu ha cometido esa falta, pues para mí tonta.
Y encima, ha faltado segundos, de espalda, rebote, y sobre, tiro de Pau
sobre
fallado.
Un jugador que en los tiros libres pues realmente no falla, y pues la Universidad de Alicante ha visto una oportunidad única ahí de llevarse el partido, porque si hubieran seguido la prórroga con 5 jugadores de campo, la UA no hubiera tenido posibilidades.
Claro. Saliendo del pabellón, cuando hemos recogido todos los equipos, nos hemos encontrado justamente con el entrenador Paco Solsona, y nos ha preguntado que cómo habéis visto el partido, y hemos comentado un poquito con él la evolución, y ha dicho un poco lo que ha comentado Ángel ahora, que Solsona ha dicho: el partido no ha estado en la acción final, aunque nosotros le hemos rebatido que en el fondo sí que ha estado en esa acción final, pero sí que Solsona, con la visión de técnico más amplia que puntualizar solo una jugada, ha dicho: hemos cometido errores a lo largo de 30 minutos, y lo más grave ha sido permitir que el pívot tirase esos dos triples que les han metido de nuevo en el partido, y eso sí que lo consideraba él un error grave. También ha hablado de falta de intensidad defensiva en algunos momentos, donde él pedía presión en toda la pista y el equipo dejaba hasta 3 metros a sus defensores, sí, para que pudieran tirar, y al final él considera que eso ha pesado en el resultado. Evidentemente la acción puntual ha sido decisiva, porque es la última jugada del partido donde una falta personal conduce a 2 tiros libres que te condenan.
Claro.
Pero claro, evidentemente como técnico su visión no es la misma que podamos tener nosotros analizando simplemente una jugada que, como Ángel ha vivido en primera persona, ha dejado muy chafada a la UMH.
De hecho, Samu Caro está con una cara de pocos amigos.
Las palabras
de
Alex Jordá a los micros, sí, ha sido... Nosotros que no le estábamos viendo la cara, ha sido...
Me daba coraje hasta preguntarle porque tenía una cara
era,
de...
Era una circunstancia, además, sí. La Universidad de Alicante en esos momentos se encontraba con José Luis González, el escolta de plata de la Fundación Lucentum, en el hospital, recibiendo unos puntos por el problema que ha tenido en el labio. Y el único jugador que le quedaba de banquillo, Álvaro Garrigós, estaba lesionado, que había tenido un problema de un 15 y no podía jugar. El caso de ir a la prórroga, la Universidad de Alicante estaba limitada al máximo. Tenía 5 jugadores de pista y cualquiera por falta se podía ir fuera, y la UMH podía aprovechar su, digamos, en este punto, su ventaja teórica.
Sí. Y sobre todo comentando que uno de los jugadores en pista, como era Luis Rueda, venía de un esguince de tobillo también bastante grave.
Muy castigado.
Claro. Bueno, pues otra historia hubiera sido. Pero bueno, esto ya
ahora
es...
Ahora ya es hablar por hablar.
Claro, exacto. Hablar por hablar. 81-82, recordemos esa final del 9 de marzo. Final conjunta, para el que nos esté escuchando y no sepa exactamente cómo va el tema. Todas las finales se jugarán previsiblemente, tenemos indicios de que será en la UGI, en la Universidad de Castellón, ya muy primer de Castellón. Toda esa jornada conjunta se jugará en el baloncesto masculino, la Universidad de Valencia con la Universidad de Alicante.
Vicentín, se lo ha comentado Ángel. Hemos preguntado a Óscar García Poveda, saliendo también, nos ha dicho lo mismo, que sí, que en Castellón.
Ser, ¿no? Y un jugador de la UA también me lo ha asegurado que jugará en Castellón. Se jugará
en
Al
Castellón. Menos el futsal va a ser en Castellón.
Sí, sí, eso sí, seguro.
El resto de deportes.
Eso parece que va a ser seguro.
Habrá que verlo.
Bueno, pues estaremos muy pendientes también para comentarlo a través del Twitter de la radio. Un Twitter de la radio, Cristian Miconi. Que te tengo un poco abandonado, te veo ahí indagando los resultados. No sé si tienes algunos para nosotros.
Tengo unos cuantos, la verdad.
Venga, pa, pues todo tuyo.
Lo que pasa es que tampoco todavía sigo sin encontrar ese que se ha pedido Jesús del balonmano que enfrentaba a la V contra la UGI. No sabemos todavía nada y empezaba a las 3.
Bueno, bueno, 4 menos cuarto, hay que darle un poquito a
Sí, seguimos pendientes porque sí que es verdad que están actualizando resultados en el Twitter de la Universidad de Valencia, pero de momento no sabemos nada de ese. Lo único que tenemos es resultado de baloncesto masculino entre la UCV y la UPV, que la UCV está ganando 42-71 al descanso. De momento solo tenemos eso, lo demás creo que lo hemos hecho ya todos. No tenemos ninguna novedad y seguimos esperando ese que de balonmano, porque es solamente uno que nos interesa saber.
Y estas finales que nos van a dejar unos cuantos duelos UMH-Universidad de Valencia.
Sí, que el año pasado ya nos ganaron, si no recuerdo mal, 2 de las finales. El baloncesto femenino y, si no recuerdo mal, Javi, no sé si
futsal
fue
futsal también.
Futsal masculino. 4-0 incontestable para la Universidad.
Sí, y no recuerdo si fue alguno más. No me acuerdo muy bien. Uno de ellos fue contra la UPV.
2 partidos de balonmano creo que hubo.
Sí,
si no recuerdo mal.
2 de balonmano, el de fútbol sala masculino y el
básquet.
Y el básquet
femenino. Y Paco, el fútbol sala femenino, que aunque no fue la final, se disputaron en la plaza para jugar contra la UA, claro, la UV y la UMH.
La UMH. Efectivamente, pues con ese repaso, como bien apuntaba Roberto Prada, varias finales se contemplan y se vislumbran de entre la Universidad de Valencia, que la jornada número 3, si no me equivoco, pues hubo un balance de 7 derrotas de la Universidad Miguel Hernández ante la de Valencia, pero bueno, en las finales otro gallo cantará, son otras situaciones en campo ajeno, en principio algunas de ellas, y veremos. Miconi, ¿alguna cosita más a destacar?
Sí, se me han olvidado comentar 2 resultados, el baloncesto femenino entre la Universidad de Valencia y la UGI, creo que te he dicho a ti fuera de micros, sí. 104-20.
Sí.
Y luego también resultado más
lo que hablábamos de la Universidad de Valencia.
Sí, lo que hablábamos, exactamente.
Ese equipo es incontestable.
Sí. Lo comentaba Antonio también, Antonio Ruiz, que son claras candidatas para llevarse esa plaza para el CEU.
Y otro resultado más, de este también nos interesa, el de fútbol sala masculino, de entre la Universidad de Valencia y la UGI, victoria de la de Valencia, 9-4.
Perfecto, bueno, pues apuntados quedan todos y cada uno para luego hacer análisis y balances. Javi, no sé, cosas a destacar, sobre todo en fútbol sala masculino, porque ya sabemos que fútbol sala femenino es casi intratable contra los campeones de Europa, pero en este caso, fútbol sala masculino, que si no recuerdo mal, jugamos la final contra
la Universidad de Valencia, como el año pasado. Sí. La UMH es la tercera final consecutiva que juega y la segunda seguida que jugará contra la Universidad de Valencia. El año pasado la perdió. Este
hemos
dicho
4-0, ¿verdad?
4-0, 4-0. Sí. Dos goles en la primera parte desde 30 metros prácticamente contra el equipo de Javier García Poveda. Y este año, hoy le decía a Ángel al acabar el partido, que han demostrado que a un partido pueden ganar a cualquiera. Ya ganaron a la Universidad de Valencia en el partido de la fase de grupos, aquí en el Palacio de los Deportes de la UMH. Sí. Y lo mismo que nos decía el año pasado. Técnicamente, yo creo que la Universidad de Valencia es un poquito superior. Tiene jugadores de nivel bueno, de nivel alto, de jugando en segunda división B. Incluso alguno ha tenido participación en segunda, pero si la UMH juega como hoy, la intensidad que ha puesto hoy, ha habido un momento que parecía que superaban, llegaban a todos los sitios. La Universidad de Alicante estaba sobrepasada por la intensidad física que estaba demostrando el equipo de Oscar García Poveda.
Había una duda a comentar, que ha sido la expulsión de David Pérez, si por esa expulsión se perdería o no, la ha resuelto Ángel.
Bajo mi punto de vista yo creo que no, porque fue doble amarilla y no. Debería ser expulsión directa para que haya sanción.
Aún así deberemos revisar la normativa porque
estar atentos a ver cuando
la normativa del CADU en algunos aspectos.
Sí, varía con la competición normal y corriente. Por ejemplo, el caso más claro es el de baloncesto. El tema de básquet average es distinto a la hora de afrontar esa liguilla, que bueno, en realidad son 5 jornadas que cambian porque tienen que hacer unas condiciones especiales y específicas para este campeonato.
Si hubiera sanción, podría ser un gran problema para Poveda porque él tiene dos pivots claros, que son Pablo Santana y David Pérez. Si no estuviera David Pérez, podría utilizar a Moya como pivot.
En la segunda parte, Pablo Santana ha hecho un gran desgaste, salvo,
pero pierdes también el juego.
Pero pierdes un pivot que puede ser el relevo habitual,
claro,
de Pablo
dos
Santana.
Dos minutos de Moya de pivot, pero ha sido un desgaste total de Santana, que lo ha hecho en una parte, pues a lo mejor le toca hacerlo todo un partido, va a ser duro.
Por
para
cierto, hoy,
el equipo de la UMH.
Alberto Lorca ha sido el de los grandes días. Ha empezado el partido espectacular, muy metido, y luego ha vuelto loco a los defensores. Ha hecho unos minutos de futsal hoy maravillosos.
Más cositas a destacar del día de hoy, que hoy os hemos dejado poquito terreno.
Bueno, hoy es que el partido a destacar era el del equipo masculino, porque el del femenino hemos contado que había poca historia. Aún así, yo creo que va a ser un partido disputado. No creo que
Para que la gente entienda, el año pasado la UMH pierde la final 4-0 y en la fase de grupos empatan a 4. Un empate a 4 o un 4-0 en una final es para entendernos que cuando llega una final el partido no tiene nada que ver con la fase de grupos. Claro. Ambos equipos lo encaran con unos nervios diferentes, con una experiencia diferente cada uno en sus piernas, y al final pues un detalle tonto puede condenarte. El año pasado, por ejemplo, en la final la UMH salió concentrada, con algo de nervios. En la mente estaba la derrota del año anterior, creo que había sido 5-4, que se quedaron por los pelos fuera del Campeonato de España. Salen al campo concentrados intentando hacer un tipo de juego, marca un gol la Universidad de Valencia desde medio campo, sorprenden a todos, dicen bueno, no pasa nada, ha sido un gol tonto, volvemos a entrar en juego, marcan otro gol de fuera del campo contrario, y ahí el equipo de la UMH se hunde porque piensa que todo el trabajo que ha hecho hasta ese momento no vale de nada. 2-0, parece que el partido está perdido. Se rompe el partido y acaba ganando la Universidad de Valencia. En esta ocasión, la UMH llega después de ganar con un 5-3 en un partido que fue competido y que la Universidad de Valencia mostró que tiene mucha calidad, como ha comentado Javi Rubio. Y esa final va a depender mucho cómo se salte al campo y con qué convicción. Si la presencia inicial es la misma que hoy, la Universidad Miguel Hernández de salida hoy ha dejado a las claras a la Universidad de Alicante que el partido de hoy era un partido serio y que tenían que meterse al máximo nivel. La UMH ha mantenido ese nivel de exigencia siempre, aunque ha ido perdiendo, y la Universidad de Alicante se ha quedado un puntito por detrás, y aunque tenía muchísima calidad, lo ha comentado Ángel, algunos jugadores una calidad, un talento brutal, sí, le ha faltado ese punch, incluso lo ha reconocido Vicentín, esa intensidad de la UMH es la que le mete en el partido, le hace darle la vuelta y al final le lleva a ganar el encuentro.
Sí, lo que yo voy diciendo yo mucho es que la UMH lo que tiene es una plantilla muy joven, y lo que dice Oscar Poveda a todos los entrenadores a los que se enfrenta, siempre dice lo mismo. No tenemos calidad, pero lo que tenemos que hacer es correr, correr y correr. Y eso hace la UMH, correr, correr y correr, y poner muchísima intensidad. Pese a tener un equipo inferior, si tú le pones mucha intensidad a un partido, al final te acabas llevando por huevos, si me permite la palabra, Paco.
Jugadores nuevos que ha incorporado a la UMH este curso, que no estaban en el pasado, aunque ahora Constant Sánchez, el cierre, está de Erasmus en Reino Unido. Por ejemplo, ha surgido en el equipo David Moyá, que nos sorprendió en las primeras jornadas. Ahora ha bajado un poco su presencia, pero sigue teniendo ese olfato goleador. Y el cierre, eso lo hemos comentado todos. Un jugador que lleva tan solo 2 partidos en el equipo, Carlos Lara.
Y 18 años.
Espectacular la solvencia y la tranquilidad con la que sacaba el balón. Ese dorsal 68 de la UMH. Los números de la UMH son para dedicarles un programa aparte.
Sí, completamente.
En uno nocturno ya.
Los que hemos visto el streaming sí que lo hemos podido apreciar.
Pero el jugador, con solo 2 partidos en el equipo, ya se ha hecho con el puesto de titular. Y a ver quién le mueve de ahí ahora, porque está jugando con una calidad terrible.
De hecho, Poveda me comentaba entre micros, cuando no estábamos en directo, que ese chaval, hace 2 semanas que llegó a los entrenamientos, lo vio y dijo, este chico tiene que jugar en mi equipo, sí o también. Porque le vio una tranquilidad, como tú dices, una forma de jugar que para el estilo de juego de Oscar, pues le viene perfecto.
Fibroso, muy largo, ha tenido 2 acciones de clase y una sobre todo de bajarla con el pecho y golpearla antes de que cayera muy abajo, que ha estado a punto de marcar gol. Un acierto incorporarlo al equipo y ya nos ha dado las primeras alegrías.
Javi.
Bueno, no, yo quería comentar que hoy la UMH ha sufrido mucho en la defensa al portero jugador. Le ha creado muchísimo peligro el equipo de Vicentín, que después comentaba que han podido trabajarlo poco y que aún así han creado peligro, pero que pese a lo les ha costado trabajarlo, que no tienen tiempo. Entonces, yo creo que de aquí a la final del CADU, quedan 2 semanas, el equipo de Oscar García Poya tiene que hacer hincapié en esa situación, sobre todo la defensa del portero jugador y el ataque del portero jugador, porque nunca sabes cómo te puede ir una final. Sabes que el estilo de juego de la UMH es correr, mucha intensidad, eso yo creo que no va a faltar, la intensidad siempre va a salir. Pero trabajar un poquito esas situaciones de jugadas a balón parado para tener un recurso en un momento, tienes el partido atascado, tienes un córner a favor, una falta cerca del área, poder desatascarlo con una falta o con una jugada ensayada. Y sobre todo el portero jugador, porque hoy del 4-1 al 4-3 sufriendo hasta que Fernández ha marcado el quinto gol y le da la tranquilidad a la UMH. Por eso yo creo que de aquí a las 2 semanas yo creo que Óscar García Poveda va a hacer hincapié en los... No sé si podrán tener muchos o pocos entrenamientos de aquí a la final, pero seguro que los entrenamientos que tengan harán hincapié en eso, en trabajar la defensa del portero jugador, porque hoy la Universidad de Alicante ha creado muchísimo peligro. Ha marcado 3 goles y podía haber hecho varios porque se le ha quedado a lo mejor el balón un poquito atrás o algún rebote, pero demasiado daño hecho en el poco tiempo que ha estado atacando de 5.
Pedía Poveda terminar ataques, evitar sus contras. Era constante en cada tiempo lo que le repetía una vez y otra al equipo. Terminar ataques, evitar sus contras. Y con las contras ha sido con los que la Universidad de Alicante ha apretado el marcador. Y con la primera contra llegó el primer gol, además de la Universidad de Alicante. Y como dice Javi, yo sí que creo que tener alguna jugada ensayada de cara a esa final puede ser clave.
Sí, y además, como bien ha dicho Javi, que donde más ha sufrido la UMH ha sido ahí de cuando jugaban de 5 la UA. Vicentín me ha recalcado que no ha podido saberlo demasiado, pero al tener jugadores de tanto nivel donde en sus equipos juegan de 5 constantemente porque quizás van por detrás del marcador, pues hace que cada uno sepa su posición, dónde tiene que actuar y cómo tiene que jugar.
Se les veía, Cristian Carrasco era el jugador que actuaba de portero jugador, y luego la forma en que movía Pepe Torregrosa se abría a su izquierda, tenía González abierto a la derecha, Moreno penetraba pegadito al portero, estaba siempre rondando el área y estaban moviendo una y otra vez, muchas veces se apoyaba Torregrosa, Carrasco, González, de uno a otro, y cuando la acción se daba, cruzaban un balón, ha aparecido varias veces Álvarez y otras tantas Moreno, sobre todo un par que ha salido de la nada, atravesando por donde nadie le esperaba y teniendo la ocasión en el momento certero. Así que, aunque no estaba muy trabajado, como acabas de decir, Ángel, yo creo que ellos sí que tienen interiorizado ese tipo de juego porque lo exponían sobre el campo. Hemos visto la diferencia de las chicas de la UMH probando suerte, digamos, con el portero jugador, intentando tirar Almudena, intentando algo diferente contra las chicas de la UA, que aún así con solvencia cogían la pelota y obligaban a la UMH a correr hacia la portería e intentar salvar el gol como fuese, y luego la diferencia cuando jugaba la UA, que trabajado o no, sí que lo sabían desarrollar, exponer, y a punto han estado de meter más de un susto. Han llegado 2 goles y podría haber llegado al empate.
Bueno, chicos, hacemos una breve pausa porque tenemos también que conectar a las 4. Teníamos ese partido que nos queda del balonmano masculino. Así que nada, en breve conectamos con Jesús Fernández Montejano y con Manuel Martín Albo. Repasamos un poquito. Miconi hace recolecta de resultados y descansamos un poco aquí en los estudios centrales de Radio UMH. Vamos con un minutito de publi y volvemos.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio 10 euros.
10.000 metros.
Precio 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en Sant Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando? With all my strength, you turn up out from nowhere, make you mess in my head. I take it up on myself, now I have only one aim, to make your heart beat faster, baby. It's a challenge for my dirty crafty mind. It's fun to watch how you lose your mind. I know it's getting so bad, this may be our last thing to know. All I want to feel is your last. No, it's getting so fast. But I have to know how to stream down your mind. I need to find a gap, start thinking like you. Therefore I judge your soul. Break through the maze of subtlety. It's fun to watch how you lose your mind. Long couldn't so fast. This may be our life you need to know. All I wanna to be is your last. Long couldn't so fast. This may be our life. We'll be right back.
Bueno, pues volvemos a esta jornada de reflexión del CADU. Esta quinta jornada que se cierra, solo nos queda el partido de balonmano y nos quedaba por dar un resultado, en este caso para finalizar el vóley de chicos. Antonio Pardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, habíamos contado un final apasionante las chicas. Recordamos el resultado, 3-2 favorables para las chicas de la UA.
Para los chicos.
Para los chicos, perdón. Sí, perdón. Ya no sé ya ni lo que digo. Y en este caso es el segundo partido que empezaba a las 2, pues con resultado desfavorable para la Universidad Miguel Hernández, 0-3.
Sí, 0-3.
3-0 en este caso porque se jugaba en la UA.
Efectivamente. 3-0, no han podido entrar en el partido en ningún momento las chicas de Víctor. Como decíamos antes, por culpa de la UA, ha jugado muy bien. Normalmente estamos acostumbrados a partidos por rachas, pero esta vez es que es una racha continua de la UA, no es adopción en ningún momento. Y sobre todo, como hemos comentado, hemos tenido algún susto, alguna lesión y eso ya les ha determinado de descolocar. Pero sobre todo, la gran labor al saque de las chicas de la UA.
Perfecto. Vamos a intentar conectar ahora con Manu Martín Albo y con Jesús Fernández Montejano. Una breve introducción, Jesús y Manu, para situarnos si ha empezado ya el partido o no, y terminamos también de tratar el tema del vóley. Jesús, buenas tardes. Estáis ya por allí, ¿verdad?
Buenas tardes. De nuevo, compañero, nada, rápidamente. Llegamos al minuto 2.5 de la primera parte. Hemos empezado mal en defensa, a punto de marcar ahora la UMH. En cualquier caso, minuto 2.5, primera parte, Universidad de Alicante 2, Universidad Miguel Hernández 1.
Vale, pues volvemos con vosotros enseguida. Estamos hablando con Antonio Pardo. Cerramos allí conexión con el pabellón de la Universidad de Alicante. Pardo, comentabas los dos partidos. En este caso nos centramos un poquito más en el de masculino, porque el femenino ya hemos dicho que era un 3-0 fácil para la Universidad de Alicante. Y un partido que tú has catalogado como el mejor del año de los chicos de Víctor Pérez, 2-3, recordemos. Y bueno, pues en este caso, lo has dicho tú, ya no vienen a jugar simplemente y a pasárselo bien, ya vienen a competir. Y ya poco a poco se van viendo los mimbres para crear un equipo que compita y que en los años venideros puedan darnos muchas alegrías.
Tenemos que hacerle una entrevista a fondo a Víctor porque ahora, claro, comentábamos la semana pasada con Rubén, con su segundo entrenador, que sí, no, que su filosofía era la misma, que el equipo era para disfrutar, para competir y pasarlo bien, pero es que ya no es venir a disfrutar. Claro. Es que hoy se ha visto, y también se yo incluso más hoy, a pesar de la derrota que en la semana anterior, hoy se ha visto muy buen juego y ya no solo qué bien nos lo pasamos, sino es qué bien nos lo pasamos y qué bien competimos. Entonces va a tener que replantearse esa filosofía el año que viene.
Es un poco como tú, ¿no? Estudiante de CAF de la Universidad Miguel Hernández, pero que ya ejerce de periodista ya como si...
Bueno, a mí sí me llamáis.
Bueno, pues Antonio, ¿alguna cosita más que destacar? Porque sé que te tienes que ir a currar.
Sí, pero yo, para cerrar un poco todo el año, y además yo llevo justo, empecé con esta jornada del año pasado, sí, la evolución, sobre todo en chicos, ha sido espectacular. Así, hemos pasado de que les daban un pelotazo y casi se reían porque era casi anecdótico, de, mira, casi la cojo, tal. De un partidazo que hemos visto hoy muy intenso y muy bien trabajado. Y por parte de las chicas, lo que también comentamos la semana pasada, les queda un poco compactarse como equipo, porque de forma individual son buenas jugadoras entre ellas, pero se nota que es un bloque nuevo que aún no ha rodado entre ellos mismos. Y también lo que comentamos cuando me has preguntado si había novedades,
sí,
claro, por ejemplo, Esther ha jugado hoy, que llevaba sin jugar desde la primera jornada. Nada. Entonces eso se va notando, y también ella comentaba en la grada que no podía ir a entrenar, entonces esas cositas se notan.
Claro, se notan muchísimo. Bueno, pues no tenemos final del CADU, en este caso de la Universidad Miguel Hernández. Nosotros, no sé si nos veremos antes, pero seguro que por la micro de Radio UMH, con el programa ese que tienes 3D, bueno, pues en este caso, seguro que sí que te escucharemos más aquí en Radio UMH, pero tu temporada del CADU en este caso termina aquí. Muchísimas gracias por pasarte y por facilitarnos tanto tu visión del vóley. Y esperemos que el año que viene nos cuentes muchas más alegrías de los equipos de vóley de la UMH.
Yo haré todo lo que pueda, pero eso depende de ellos. Pero seguro que, como está acabando el año, alegría no para dar y bastantes el año que viene.
Por supuesto. Pues Antonio Pardo, muchísimas gracias por entrar aquí, por darnos tu visión del vóley. Y te dejamos ya marchar. Te dejamos marchar, así que subimos un poquito la música, Jesús, mientras abandona el estudio Antonio Pardo, y vamos al balonmano. Bueno, pues agradecemos enormemente a Antonio Pardo por su trabajo enorme, como siempre. Alexis Roledillo hoy que le ha abandonado, entre comillas, porque se ha ido con el básquet. Partido también importantísimo que nos ha narrado Antonio Ruiz y Manuel Ricarte, a los que mandamos un abrazo. Y, por supuesto, que ya se han ido a sus casas. José Antonio González, otro abrazo también para Juanma Vidal, que lo tenemos hoy de baja. Y a todos los integrantes del equipo de comunicación, que aún los tenemos por aquí, ahora mismo con el móvil, los dos. Ángel Zeda y Roberto Prada dándole que te pego. Javi Rubio comiéndose una chocolatina. Y a los técnicos de sonido, Borja Cabrera, Albert Rivera y Jesús López, y todas las chicas que también nos han estado ayudando, Marina Mancebo y Cristina Ortega, a lo largo de la retransmisión de hoy. Además, agradecer al SIATD y al Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, y yo, que me voy a callar ya para darle paso a Jesús Fernández Montejano y a Manu Martín Albo, que están esperando ya y diciendo el pesado este, a ver si se calla ya, porque tenemos que contar el balonmano. Así que dale, Jesús.
Y ahora mismo dentro la UMH, acaba de anotar el equipo de Rubén Rodríguez para recortar distancias. Estamos a remolque a lo largo de este inicio de partido. Segundo tanto de Carlos Olivera ahora mismo. 7:30 de la primera parte. UA 6, UMH 5. 6 tantos, Manu, que nos han afectado por falta de intensidad quizá en defensa. Qué buen blocaje ahora de la UMH, que arma la contra. Pausa ahora mismo el juego, pero aún así la bola que será para Huguet. UMH, dentro, 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 dentro. Vale el tanto de la UMH, vale el tanto de Rubén Solavera para empatar el encuentro en este pabellón de deportes de la Universidad de Alicante. UA 6, UMH 6, Manu Martín Albo.
Volvemos a empatar el partido y a estar con opciones dentro de él, porque hemos visto cómo al inicio del encuentro hemos empezado por encima, hemos empezado anotando, pero rápidamente la UA se ha puesto por delante y se nota porque es la primera en el grupo.
Eso es, una Universidad de Alicante, recordamos que ya está matemáticamente clasificada
amarilla
para la final, amarilla para Pablo Dabó por parte de la UMH. Decía, una UA que ya está matemáticamente clasificada para la final del 9 de marzo en Castellón. La UMH se la juega hoy, ganando acompañará a la Universidad de Alicante. Pero nos decían Rubén Rodríguez, Carlos Jabaloyes, hoy también Pablo Dabó, que no nos quieren en la final porque a priori se lo pondríamos mucho más difícil que la Universidad de Valencia, que también se la está jugando y ahora mismo rondará la segunda parte en ese partido en Castellón, donde también se la juega. Manu.
Se nota que se lo estamos poniendo difícil porque rápidamente no nos hemos ido nada más que por debajo de diferencia. Cuando ellos se han puesto por encima, hemos estado siempre muy pegados y en ataque muy efectivos.
Ahí va Rubén Rodríguez, que se la deja a Juan de Cuesta, que descansó contra la Católica, pero que hoy ha sacado un auténtico golazo, uno de los seis de la UMH. Golpe franco a favor del equipo de Rubén Rodríguez. Pausa el juego, el árbitro, los encargados de impartir justicia, al igual que en el femenino, Alberto Bolea y Óscar Fernández. El entrenador de la UA también es el mismo, Ramón Iborra. Atención a la UMH, ha perdido la bola, ha estado bien al quite la UA. Es un 2 para 1, se puede plantar solo. Ha estado bien ahí Huguet, dentro. Dentro la Universidad de Alicante, no falló el dorsal 7, Aitor García, para volver a poner al equipo de Iborra por delante, 7-6 el electrónico. Y Manu, yo estoy preocupado porque hay un jugador en la UA que se llama Jesús Fernández.
Yo también, a ver si tenemos un topo en la UA. Yo quería apuntar nada más que al inicio del encuentro, justo antes de empezar, tenemos aquí debajo al banquillo de la UMH ahora mismo. Hemos visto como Rubén Rodríguez indicaba a sus jugadores que la defensa a utilizar era la de 5-0, si no me equivoco.
5-1.
5-1, sí. Y estamos viendo cómo no les ha dado tiempo a utilizarla, porque prácticamente todos los goles de la UA han venido en contraataques. No, sí, nos ha dado tiempo, sí, a hacer, sí, esas transiciones que hemos visto en otros partidos. Perdón. Nos tocará adaptarnos a este estilo de juego de la UA.
Aparte de ese 5-1 que decía Manu, también estamos viendo una estrategia que está llevando a cabo la UMH a lo largo de la temporada, que es el cambio a defensa,
sí,
que de momento, pues…
Bueno, tenemos un…
Siendo fructífero, porque seguimos por detrás en el marcador, 7-6, se avecina partido…
Ligeros problemas que vamos a intentar subsanar. Vamos a cortar de momento con Jesús y con Manu, porque no los
escuchamos. Ahora, Paco, ¿me escucháis?
Ahora, un poquito mejor. Vamos a intentar, Jesús, a ver si podéis mover el tema de la conexión, a ver si podemos conseguir un poquito mejor de cobertura. Yo sé que os pillo ahora en mitad del partido. Terminamos esa primera parte y… perdón. Sí, bueno,
está Manu en ello.
Sí, a ver si podemos conseguir un poquito mejor de cobertura y realizar la retransmisión sin ningún tipo de problema. Dale de momento, Jesús. Bueno, de momento…
Pues está, sí, Manu Martín Albo trabajando en ello. Vamos a ver esa esférica para la UMH. ¿Me escucháis, compañeros?
Sí, perfectamente. Dale, Jesús.
Es Huguet. Vamos a ver la UMH. Rubén Rodríguez, al lanzamiento, dentro. dentro la UMH, Rubén Rodríguez que se va ahora al banco. Va a salir Pablo Solaver en su lugar. Ese cambio ataque-defensa que caracteriza a la UMH en esta temporada. Empate a 7 en el marcador. No va a ser un partido fácil, sin lugar a dudas, porque a pesar de que la UA está clasificada, ya digo, no nos quieren en la final. Es la esférica para el equipo de Ramón Iborra. Intenta la penetración por el centro. Le estamos dejando mucho hueco por ahí. La esférica que será para su dorsal 10, Óscar Agustí. Intenta la bombita al travesaño y fuera. Posesión, por tanto, para la UMH. Tenemos la esférica para intentar ponernos por primera vez en el partido por delante en el marcador. Es ahora nuestro dorsal 18. Es Pablo Solavera, que se la deja a Rubén Solavera. Ahí están los hermanos, se la deja Rubén Rodríguez a la izquierda. Ahora el central, dorsal 28. Es José Juan Vicente, intenta la penetración, ha perdido la bola de la UMH, pero volverá a ser nuestra. No han estado atentos ahí la UA. Defensa de 5-1, golpe franco que no pita el árbitro, posesión para la UMH. ¡Dentro! ¡Dentro, dentro, 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 dentro! ¡Dentro Pablo Solavera! Ese lanzamiento en suspensión, que bien armó el brazo y cómo batió por debajo de las piernas Antonio Pérez. Por primera vez en el partido, 12:30 de la primera parte, la UMH se pone por delante. 7-8, a estas alturas estaríamos en la final, pero esto es eterno. Es la esférica para la UA. Concretamente será Imanol Falcó. ¡Vaya parada de Dani Vázquez! ¡Vaya parada de Dani Vázquez! Pero no vale el colegiado que pita gol. Franco, será penalti, penalti. Penalti a favor de la UA. Penalti a favor de la UA, que va a lanzar el dorsal 8, Ignacio Mirallave. Vamos a ver ese lanzamiento desde los 7 metros, dentro. Dentro la Universidad de Alicante. No conseguimos irnos de ello. Aún así seguimos en la treta, seguimos en la lucha. Empate a 8, 13 de la primera parte. Rubén Rodríguez se la deja para nuestro dorsal número 28, para acá Oliver, tantísimo. Pilar decía fundamental de este equipo. Es Rubén Solavera. De nuevo Rubén Rodríguez. Intenta penetrar por el centro a la UMH, pero ha estado bien. No, maravilloso al quite la Universidad de Alicante, que tiene posición para ponerse de nuevo por delante. Buscaba la fin de la UMH, pero no lo consiguió. Y posesión, como decía, la esférica sea alicantina. Dentro, no vale. No vale porque ha pisado área. Vaya contra más mala. Ha iniciado Daniel Vázquez. La posesión de nuevo que será para la UA. Por tanto, se mantiene el empate a 8. Minuto casi 14 de la primera parte. Aguantamos esta jugada de la UA para volver a ponerse por delante. Vaya trallazo de la Universidad de Alicante. Vaya cañonero tienen con su dorsal 8, con Ignacio Mirallave. Su segundo gol en lo que va de partido. Se vuelven a poner por delante. 9 UA, 8 UMH, Manu.
Un partido muy intenso por parte de ambos conjuntos, y estamos viendo cómo las debilidades en defensa nos están pasando factura, dado que los jugadores que están siendo muy efectivos en ataque, porque son los que normalmente en los anteriores partidos están jugando en el ataque, no están haciendo bien la defensa, precisamente porque no da tiempo a esa transición, dado que contraataques de la UA son mucho más que rápidos. No nos da tiempo casi a posicionarnos, a hacer esa defensa de 5-1 que había pedido Rubén Rodríguez, que ahora mismo sí estamos viendo porque el ataque de la UA está siendo mucho más pausado.
Una Universidad de Alicante de la que tenemos malos recuerdos. El último enfrentamiento fue en la final del CADU del año pasado. Vaya parada de Dani Vázquez ahora. Maravilloso el guardameta de la UMH. Decía, la pasada final del CADU, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, donde perdimos esa final contra el equipo alicantino, la UMH, que podría repetir ese doblete en el balonmano respecto a la final. Atención, Rubén Rodríguez, ha fallado el lanzamiento, ha parado el guardameta. Posesión de nuevo para la UA. Esto va a estar muy apretado, pero no podemos permitir que se vaya, Manu. Es no. Esférica para la Universidad de Alicante. Su dorsal 9 es concretamente Javier Beteta. Beteta al extremo derecho, al dorsal 7. Otro partidazo el que está haciendo Aitor García. De nuevo para Beteta. Beteta que se la deja Jesús Fernández. Este para Beteta de nuevo. Toca, triangula bien la UMH con esos tres jugadores en el centro. Intenta la penetración, armado de brazo. Ha recuperado, vaya parada. Ha recuperado la UA. Y vaya respuesta de Daniel Vázquez para la Universidad Miguel Hernández, para seguir con vida en este primer...
Parece que hemos tenido algún problema con la conexión entre el portanet de Jesús Fernández y Manu Martín Albo. A ver si podemos recuperarlo cuanto antes. Mientras tanto, seguimos a la espera de conocer un resultado que nos pueda afectar al balonmano masculino, que es ese partido que se enfrenta entre la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I. Y bueno, ya nada más, vamos a ver si podemos solucionarlo eso pronto y a ver si tenemos,
bueno,
tenemos
problemas.
Vale, parece que hemos vuelto.
Nos parece que hemos vuelto y a ver, Jesús, por favor. Vamos a ver si nos
dentro, dentro la UMH, dentro la UMH, vamos a intentar solucionar tanto esos problemas técnicos, de momento inexplicables aquí en este pabellón, pero aún así, dentro, no cortamos esta narración, porque esto va a estar a flor de piel hasta
no
el último segundo. No nos pararán, no. 10-9 en el electrónico, la bola que será para Suárez, al 2, Antonio Martínez. Qué bien que está jugando la UA. Antonio Martínez, de nuevo lanzamiento recuperado la UMH. Vamos a ver si armamos la contra. Pausa ahora mismo el juego. Pablo Dabó, que se la deja el dorsal 9. Juan de Cuesta, que como digo descansó contra la Universidad Católica, hoy está al 100% para jugar esta final, auténtica final que nos jugamos en el Deportes. Es el dorsal 8. Se la deja para Rubén Rodríguez. Ha parado. Ha parado el portero de la UA. Ha parado Antonio Pérez. Sigue el 10-9 y posesión para la UA. Manu Martín Albo.
Pues quería apuntar que estamos viendo cómo la UMH, cuando consigue tener los jugadores que defensa son los que deben jugar, busca pausar los ataques para que entren de nuevo los jugadores de transición, porque si no, cómo no vamos a poder acercarnos en la renta de goles.
No estamos sólidos en defensa, a pesar de que tenemos un 5-1 con Pablo Dabó en segunda línea. Atención, el lanzamiento del dorsal 9 de Javier Beteta, que se marcha fuera a la izquierda de la portería de Dani Vázquez. Y por tanto será para la UMH. Manu, ¿querías apuntar?
Dani Vázquez, que pese a los 10 tantos que lleva la UA, está haciendo un gran partido, como hemos visto en sus anteriores actuaciones, dado que los tiros están siendo constantes por parte de la UA en cada ataque. Y espectacular este que habíamos visto hace unos minutos con el pie a bocajarro.
Ahí ese lanzamiento mordido de Rubén Rodríguez, que ha atajado sin problemas el guardameta de la UA, pero en cualquier caso fue en vano, porque es golpe franco. Es penalti, penalti a favor de la UMH. Va a lanzar Carlos Oliver desde la línea de 7 metros. Hay que marcar este gol. Vamos a ver, Carlos Oliver. ¡Dentro! Cayéndose al parqué del pabellón de deportes de la UA. Anotó Carlos Oliver desde la pena máxima. Empate a 10 cuando llegamos al 16 y medio. Al 18 y medio, perdón, de la primera parte. Es posesión para la Universidad de Alicante. Es el dorsal 3. Carlos Candel intenta la penetración. Viene ahora la UMH. Dentro la UA. Dentro la UA. Dentro el dorsal 17. Es decir, Maxim Balasón. Esto es un arsenal de goles. Estamos viendo como mientras chicas se respetaban muchísimo. En los chicos, en ambos conjuntos, Manu, hay muchos huecos. Eso no nos beneficia, ¿eh?
Yo creo que eso también se ha visto, sobre todo en el partido de las chicas, porque no estaban, como hemos apuntado, Nerea Soto y Marta Larnia en gran parte del encuentro, porque eran las que llevaban, sobre todo, los contraataques en el de partidos. Vemos ahora a María para el 2-7.
Penalti a favor de la UMH de nuevo, tras un poste por parte de Amador Carvajal.
Podemos empatar.
Podemos empatar de nuevo el partido. Vamos a ver Carlos Oliver si repite. Ha habido cambio de portero en la UA, me parece. Vamos a ver Oliver. ¡Dentro! Exactamente igual que el anterior tanto, pero esta vez al centro y entre las piernas del guardameta del dorsal 13 de la UA. Efectivamente se había cambiado, ha salido a portería Carlos González. Ahora mismo vuelve Antonio Pérez. Ha habido un cambio para el penalti. Afortunadamente no sirvió de nada. Y posesión para la UA, para la Universidad de Alicante. 11-11 en este pabellón de deportes. Es Jesús Fernández, que se la deja al dorsal 3 a Carlos Candel. Buena penetración de la UA, buena parada de Vázquez, pero no sirvió de nada. Es golpe franco y no solamente eso, es tarjeta amarilla para, si no veo mal, Carvajal.
Sí, amarilla para nuestro dorsal número 3, Amador Carvajal, en esa acción, en ese penalti que ha pitado.
Y es penalti,
que se había hecho daño incluso él mismo.
Que va a lanzar Ignacio Mirallave, dentro. Como quiso y donde la quiso, la puso Ignacio Mirallave para volver a poner a la UA por delante en el marcador. Lo menos malo de esto es que no se van, Manu.
No consiguen irse porque cada vez que atacamos nosotros también estamos teniendo cierta efectividad en cada ataque, porque si estamos viendo como en los últimos, si no marcamos, tenemos el penalti a favor. Entonces ahora mismo hemos tenido un golpe franco en ataque, una falta en ataque que va a sacar la UA. Hemos perdido la posesión, no podemos jugar así con estas pérdidas de posesión.
Y de nuevo,
hacer lo mismo la UA.
Ataque a favor de la UA, dos ataques consecutivos. Afortunadamente no aprovecharon esa posesión. Dani Vázquez, que sale hasta el centro del campo. Portero jugador, 21 minutos. Restan 9 para el descanso. Universidad Alicante 12. Universidad Miguel Hernández 11. Tenemos que ganar. ¡Uy! Ese lanzamiento de Carvajal que se marcha fuera.
Parecía dentro.
Y aquí, a diferencia de las chicas, Manu, a la UA no jugarse nada. En caso de no ganar, también tenemos posibilidades de pasar, pero dependemos de lo que haga la UA contra la UJI, que si no pasa nada raro, contamos con su victoria. Por tanto, hay que ganar en este pabellón de deportes de la Universidad de Alicante. Es su dorsal 2, ahora el 3. ¡Vaya parada! ¡Vaya parada de Dani Vázquez! Al lanzamiento del dorsal 3 de la UA de Carlos Candel, con la yema de los dedos. Dani Vázquez, que lo manda a las nubes, posesión a la UMH para empatar de nuevo.
Yo creo que ya que tenemos la oportunidad de depender de nosotros mismos, no tenemos que dejarla perder y tenemos que estar así todo el rato en el marcador. A mí no me importa estar uno abajo mientras lleguemos al final y podamos remontarlo. Pero claro, lo malo de ir uno por debajo todo el rato también puede ser que mine la moral, porque estamos viendo cómo lo estamos dando todo y no conseguimos.
¡Dentro! ¡La UMH! Dentro, Solavera dentro, la UMH, para volver a poner el empate en el electrónico. 12 iguales ha marcado Pablo Solavera, el mejor de la UMH, contra la Católica, y será posesión para la UA para volver a ponerse por delante. Hay que tajar esta sangría, porque cada vez que ataca cada uno de los dos equipos es gol. Atención a esa penetración de la UMH por el centro. Golpe franco, penalti, no, penalti.
Penalti. Y dos minutos.
Exclusión de la UMH. Por si fuera poco, jugaremos con dos minutos. En dos minutos, con un jugador menos. Exclusión del dorsal 6, es decir, de Guillem Vicente. Jugaremos con uno menos y penalti a favor de la UA. Va a lanzar Carlos Candel.
También acaba de entrar Juan de Dios Cuesta.
Que falta nos hacía el lanzamiento maravilloso de Candel para poner otro arriba a la UA. 13-12 y dos minutos, nosotros con un jugador menos. Sale Rubén Rodríguez, marca jugada a Solavera, que lo manda al extremo. Dicen a Carvajal y a Solavera que se cambien. Vamos a ver si tras el próximo ataque consiguen ese cambio de posición. De momento no, se mantienen. Pues mira, se cambian ahora mismo un ataque. Jugada de estrategia de Rubén Rodríguez. Se han cambiado un ataque ahora mismo. A ver si lo podemos aprovechar. Hueco. Vamos a ver. Buena parada. Buena parada del guardameta de la UA. Ha venido muy bien esa estrategia marcada por Rubén Rodríguez, porque hemos provocado el golpe franco que votará el propio entrenador de la Universidad de Alicante desde este año.
Qué bien han abierto el hueco por el lateral derecho.
Sí, nos hemos llevado a los defensas al centro y hemos dejado las bandas libres. Y ahí hemos aprovechado el golpe franco. Un golpe franco que se reitera ahora mismo. Oye, que intentaba meter trampas ahora mismo la Universidad de Alicante. No, la posesión era para nosotros. Rubén Rodríguez busca el hueco. Se la deja a Carvajal. De nuevo Rubén Rodríguez intenta la penetración. Golpe franco. Ley de la ventaja, dice el árbitro. Hemos perdido. Ha estado muy bien el quite de la UA. 3 para 2. Va a meter la UA. ¡Vaya parada! ¡Vaya parada! ¡Soberbio Dani Vázquez! Maravillosa la parada con la rodilla derecha del guardameta de la Universidad Miguel Hernández, que evita otro tanto de la UA y nos mantiene con vida uno abajo en el marcador. 24 casi de la primera mitad, 13-12, seguimos ahí, pero tenemos que marcar cuanto antes, no nos podemos desmoralizar, tenemos que pasar ese muro que ha construido mediante un 5-1. La Universidad Miguel Hernández intenta la penetración, Rubén Rodríguez, se la deja Solavera, ahora Rubén Rodríguez, bueno blocaje, bueno que blocaje, madre mía, qué blocaje, Carlos Candel, que acaba de salvar a la UA del empate de la UMH. Posesión de nuevo para el equipo ilicitano. Es el dorsal 9, Juan de Cuesta, importantísimo jugador el nuestro. Intenta la penetración. Qué mal ha estado Juan de ahora. Ha estado muy bien al quite la UA, que puede marcar al palo. No se está entre Dani Vázquez y el palo. Dani Vázquez, que ahora dice a Rubén Rodríguez que se corte esta sangría ya, por favor. Pero no podemos tener esos errores arriba. Hay que marcar cuanto antes. Nos hemos estancado en los 12. Afortunadamente ellos también en los 13, Manu.
Tenemos que buscar un equilibrio en la alineación para no tener que depender tanto de esas transiciones de jugadores.
Ahí está la bola para Juan de Cuesta, se la deja a la izquierda para Carvajal, ha parado la Universidad de Alicante. De todas formas, pisó área, por tanto, la esférica que será alicantina, la esférica que será para la UMH. Acá hay doble cambio ahora en la UMH, sale Carlos, importantísimo jugador en segunda línea de la UMH.
Y en Vicente, que había tenido la exclusión hace unos minutos.
Eso es, por tanto, vuelve la igualdad numérica en este parqué del pabellón de deportes de la Universidad de Alicante. 13-12, el resultado que hace muchísimo que no se mueve es el dorsal 2, es concretamente Antonio Martínez, que se la deja al 9, Javier Beteta, buen partido que se está marcando, el lanzamiento desde fuera de la UA, adentro. Dentro la Universidad de Alicante, que se marcha después de muchos minutos, 14-12, algo más de 4 minutos para el descanso. Hay que marcar porque nos hemos quedado estancados, hay que marcar como sea. Es la esférica para Pablo Solavera, se la deja Rubén Rodríguez. Este para Amador Carvajal, de fuera el lanzamiento, que se marcha muy desviado por la portería de Antonio Pérez. Y posesión de nuevo para la UBA, que se puede poner 3 arriba. ¡Atención! ¡Dentro!
Espectacular.
¡Madre mía, cómo la clavó! ¡Madre mía, cómo la clavó la Universidad de Alicante! ¡Qué grandísimo partido! Se está marcando Aitor García. 3 arriba, máxima diferencia en el partido para la Universidad de Alicante. Esto no puede seguir así, porque a expensas... Tiempo muerto, Rubén Rodríguez. Decía que a expensas de lo que haga la UB, ahora mismo estamos fuera de la final. Tiempo muerto, Rubén Rodríguez. Tiempo muerto en este pabellón de deportes de la Universidad de Alicante. UA 15, UMH 12.
Pues Manu, aprovechamos. Sí, perdona, Manu. Aprovechamos que tenemos ese tiempo muerto. Comenta Manu en un detallito lo que ibas a decir y pasamos con un resultado que seguro que os interesa.
Nada, destacar a Ignacio Miravalle, que lleva 6 tantos en el encuentro, incluso por encima de Carlos Oliver, nuestro Carlos Oliver, que lleva 4.